Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes. Los rumores entre los vecinos eran cada vez mayores y se han terminado confirmando. El agua que sale de los grifos de la pedanía nerjeña de Maro no es apta para el consumo humano. El motivo, los elevados niveles de radiactividad en el manantial natural del que se abastece esta población con algo más de 700 habitantes.
Nosotros empezamos a escuchar un rumor el jueves. Y yo, vamos, lo primero que comentamos así en claustro fue que teníamos que esperar a tener un poco de noticias oficiales.
Ella es Julia, directora del Colegio Las Maravillas de Maro, donde tanto el personal docente como sus 130 alumnos de entre 3 y 12 años están afectados por la situación.
Y desde que el ayuntamiento nos confirmó, pues bueno, pues eso, precaución máxima, sobre todo con los pequeñitos, que si se lavan las manos se las pueden meter en la boca y tal. Y ya está, pues intentando sobrellevarlo de la mejor forma posible, pero claro que sorprende, sí.
Desde el Ayuntamiento de Nerja han tomado medidas, como el reparto de agua embotellada, 5 litros por persona y día, aunque en este colegio ya tienen agua suficiente. Han pedido a los padres que manden a los niños con sus propias botellas. Además, están desarrollando actividades para concienciar al alumnado de la situación.
Con medidas de prevención, sobre todo con los pequeñitos de infantil que no lo entienden, y ya los que son un poco más mayores sí que hemos tenido una charla con ellos, le hemos explicado un poco que no podemos actuar como con normalidad y que bueno, que teníamos de momento una solución, pero eso, que no se prolongue mucho en el tiempo.
En Maro está prohibido beber agua del grifo por los niveles de radiactividad. Sobre este asunto hemos consultado con un experto, el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. Explica en COPE que esta contaminación es de origen natural, está generada por las propias rocas y que posiblemente nunca antes se habían realizado mediciones en esta zona.
Entonces, lo más seguro es que en Maro haya habido estos picos o estos fenómenos de radiactividad desde que el manantial se lleva utilizando hace centenares de años.
Puede que la concentración de radiactividad en el agua esté provocada por la bajada del nivel del manantial. En todo caso, sobre el riesgo de consumir este agua, el catedrático es claro.
Una persona tendría que estar bebiendo 2.000 litros de esa agua durante un año para que esté 100 veces por debajo de un posible efecto adverso.
Aún así, Vadillo recuerda que las medidas en este tipo de normativa son muy restrictivas y aplaude la medida adoptada por las autoridades de no permitir su consumo. Esta es la noticia de esta jornada, la del 20 de diciembre de 2023, miércoles para más señas. Los saludos de Pedro González. Arranca aquí. Buenas tardes, Málaga. Como todos los miércoles, tendremos tiempo para abrir las puertas a nuestra Cruz Guía, para contarte sobre todo actualidad cofrade. Y siendo actualidad cofrade la que manda en el día de hoy, el cierre musical también lo pondrá un cofrade. En este caso lo pondrá Paloma Saborido. Pero antes de entrar en materia, nos interesa saber el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes bajas en el litoral, quedando despejados por la tarde. El viento va a soplar moderado de componente norte durante la madrugada y flojo variable el resto del día. Las temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el litoral oriental, heladas débiles en el interior, y las temperaturas, la máxima va a ser 18 grados, a ellas llegarán en Málaga, Marbella y Vélez Málaga, y a 13 grados llegarán en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, hasta ahora nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general fluido, salvo la zona de Puerto Banús y San Pedro de Alcántara. Tenemos las habituales entre Puerto Banús y San Pedro y luego en sentido Málaga. Sí que hay un vehículo averiado o accidentado, no sabemos exactamente qué pasa, a la altura de la salida 1049, y llega a la cola de retención a Guadalmina, pues son unos 5 o 6 kilómetros, en así de sentido Málaga.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad, Centro de Gestión Local Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues sin ninguna dificultad. El tráfico es fluido, los niveles son prácticamente bajos en todas las vías, tanto en el centro como entradas y salidas. Como siempre, sí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9 de la noche, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Higuerón Resort, Motos Garrido, Aquastop Humedades, Nissan Safamotor, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Calzados Godi.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Presta atención ahora porque Marinsa Promociones quiere que pases las mejores Navidades posibles. Y para ello va a entregar cada día, de hecho lo está entregando, un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compras navideñas en Mascom Supermercados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, escribir al correo electrónico málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, el asunto pones cheque, regalo, Marinsa Promociones, tienes que dejarnos también tu nombre completo, tu DNI y tu teléfono, y entre todos los oyentes que nos escriban hoy, haremos el sorteo de ese cheque diario de 100 euros. Por cierto, el ganador de ayer fue Francisco Javier Martín Soler. Los miércoles abrimos las puertas al Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar, evidentemente, de nuestros queridísimos amigos, las mascotas. Lo que pasa es que hoy me ha dejado un poco descolocado el asunto y quiero preguntarle a Miguel Ángel Petsi, al veterinario Miguel Ángel Petsi, a ver que me cuente el porqué de esta temática. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tiene que ver la micología con la veterinaria?
Bueno, pues tiene muchísimo que ver.
A ver.
Que los veterinarios y veterinarias son los responsables de la vigilancia de los alimentos que llegan a nuestras casas, ya sea desde la propia industria, desde el transporte o los pequeños minoristas, incluso los restaurantes los inspeccionan los veterinarios. Y por supuesto, las setas no podían ser menos, solamente por lo sabrosas y la gran variedad que tenemos en la provincia de Málaga, sino por los riesgos inherentes a su consumo.
Está claro. ¿Hay mucha afición en nuestra provincia por la micología, por las setas?
Pues la verdad es que sí, porque a través de los ayuntamientos y asociaciones, como por ejemplo el de Cortes de la Frontera, que lleva 21 años haciendo jornadas micológicas, o la del Valle de Genal en Júzcar con 15 años, incluso la de Monda, que llevan 13 años, eso ha conseguido que expandir el conocimiento de esta actividad a muchas personas y con ello incrementar y mejorar el conocimiento sobre nuestro entorno natural, sus bellezas y también como no, sus riesgos.
¿Cuáles son las mejores zonas que tenemos en la provincia para coger setas?
Bueno, para recoger setas con el ánimo de consumirlo, lo que primero que tenemos que ser es extremadamente cuidadoso para buscar una zona donde realizar esa actividad, ¿no? Especialmente por la capacidad que tienen las setas de absorber los productos que pueden encontrar en su entorno, por lo que nunca debemos recoger setas en los márgenes de la carretera, en terrenos de labor que se hayan utilizado plaguicidas o en cualquier lugar donde podamos intuir que pudieran haber contaminantes. Y respondiendo a tu pregunta en concreto, pues quiero recordarte que nuestra provincia es la que de Andalucía posee mayor cantidad de espacios naturales protegidos, ¿vale? Incluido todas las figuras de protección. Tenemos casi 115.000 hectáreas protegidas entre Málaga y, digamos, las provincias que nos rodean y que forman parte de los propios parques naturales, ¿no? Como no, tenemos que acordarnos del Parque de los Acornocales, del Parque de Grazalema, de la Sierra de las Nieves, Sierra Tejeda, Almijara, Gualama, los Reales de Sierra Bermeja, todo un conjunto de parajes inestimables para recoger setas y para pasarlo estupendamente, por supuesto.
Miguel Ángel, ¿cuáles son las setas más sabrosas que podemos encontrar en la provincia y cuáles son las setas más peligrosas que podemos encontrar también?
Ambas las tenemos, y abundantes. Desde el punto de vista gastronómico, encontramos en nuestra provincia setas de altísimo valor culinario, como podemos encontrar los boletos, los níscalos, la chantarela o robezuelo, que es una, para mi gusto, de las mejores, la manita cesárea, la seta de cardo y la famada trufa, ¿no?, que está tan de moda últimamente, ¿no? Y entre las venenosas, siempre hay que recordar que todas las comestibles tienen una prima hermana venenosa que no podemos confundir, ¿vale? Tóxicas tenemos también muchas, como son las amanitas, ¿no?, el boleto satanás, la galerina marginata, ¿no? No quiero agobiar a tus oyentes con un sinfín de nombres científicos porque no creo que no viene al caso, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos a ver, si yo cojo una seta venenosa y me la como, ¿con una seta ya me intoxico y la puedo palmar, como se suele decir, o no?
Sí, bueno, hay un dicho entre los que nos gusta este mundo, que es que todas las setas se pueden comer, por lo menos una vez.
Vale.
Luego ya, si estás muerto, ya no comes más setas.
Exactamente.
¿No? Sí, hay setas que son tremendamente tóxicas, otras que son indigestas. Por regla general, las setas hay que consumirlas con moderación, ya sea las que compramos en tienda y eso, por lo un poco indigestas que suelen ser, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, luego tenemos las grandes tóxicas que nos pueden costar un disgusto bastante serio y que lamentablemente todos los años tenemos algún disgusto de estas características por nuestra afición de ir al campo e ir buscando qué cosas comer, ya sean espárragos y en concreto los setas son especialmente peligrosos.
Me imagino que lo mejor siempre a la hora de coger setas es ir con alguien experimentado y que sepa más que nosotros para no tener ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, eso es absolutamente obligatorio, no hay ninguna regla. La regla es el conocimiento y por supuesto, los años de experiencia, ¿no? Los grandes recolectores de setas, los expertos que están y que se dedican incluso profesionalmente a esto, no dejan de coger 4 o 5 variedades de setas y de ahí no se mueven. Mm-hmm. ¿Me comprendes? No es el ir cogiendo setas a cascoporro, digamos, ¿no?, para ver qué pasa con nosotros después al día siguiente.
Está claro. Pues ya sabéis, si queréis coger setas, lo mejor es acompañaros siempre de un experto para evitar problemas. Y, hombre, y si conocéis una o dos que sabéis que son maravillosas, comestibles y todo eso, pues procurar siempre coger esas dos y no saliros de la regla para evitar problemas mayores. Miguel Ángel Pesci, gracias por estar con nosotros un ratito, en este caso hablando de setas desde el Colegio de Veterinarios de Málaga. Felices fiestas.
Encantado, igualmente para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos gusta recomendar libros, sobre todo en esta época del año, ¿verdad? Que es cuando más tiempo tenemos en Navidad también para echar un rato de lectura y sobre todo porque a lo mejor hay algún regalito que hacer. Y ahora queremos hablarte o quiero hablarte de literatura juvenil. Es un libro que se llama Saga Destino, lo ha publicado Casandra Santos. Casandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú eres de Torre del Mar o vives en Torre del Mar?
Mi abuela era de Torre del Mar y ahora yo vivo en Torre del Mar.
O sea,
pero
que...
realmente me crié en Ciudad Real.
Ah, amiga, pero vamos, que te tira la tierra por aquello de la familia, ¿no?
Exacto, sí. Es... De hecho, mis padres ahora ya viven en Málaga y yo desde hace años pues ya me vine para acá, para Málaga, y vivo en Torre del Mar.
¿Por qué te atrae tanto escribir novela juvenil?
Pues la verdad, yo empecé a escribir cuando era un adolescente. De hecho, este libro que estoy publicando ahora, el de la saga de Espino, he publicado otro par de libros en este año. Todos los escribí con... El de saga de Espino lo escribí con 17, 18 años. Uh-huh. Pero no es hasta ahora, que tengo 33, que se ha publicado.
¿Y eso por qué, esa tardanza? ¿Qué se ha debido?
Bueno, creo que todos los escritores escribimos mucho y no todo se publica. Eso creo que es algo normal. En mi caso, todos los años... De vez en cuando probaba con editoriales, pero autopublicaba. Yo vivía fuera de España durante muchos años también y autopublicaba en Amazon. Pero al final busqué un poquito más de calidad y me animé a empezar a mandar los manuscritos a editoriales. Y fue que, bueno, dos editoriales aceptaron mis manuscritos y publiqué este año, como digo, dos libros.
Cristina es la protagonista de esta historia, es una adolescente de 17 años. Hay evidentemente pues tintes de mucha actualidad, de bullying, de, en fin, de ese tipo de cosas que tanto se llevan ahora. Siendo una chica adolescente la protagonista y teniendo en cuenta que tú lo escribiste cuando eras adolescente, ¿hay un poco de autobiográfico?
En el caso del bullying, no. Es algo que ciertamente está a la orden del día, por desgracia. Uh-huh. Pero en el caso, en este caso en concreto, no había nada. Obviamente todos los personajes siempre tienen un poco de mí. Y quien escribe pues sabe que pone pinceladas en sus personajes, tanto en gustos como en personalidades, cosas que no gustan, etcétera. Que es algo que me gusta mucho de leer, porque cuando escribes y también lees, eres capaz de identificar esos aspectos que son del escritor, no del libro. Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues sí tiene mucho de mí, Cristina.
Esto de Saga Destino, el título del libro, no sé si me suena a mí o es realidad, que puede ser el primero de unos libros que puedan seguir contando historias parecidas.
Sí, son tres, ya están escritos, los tres. Tengo los tres escritos, de hecho, este libro... va sobre una chica que se enamora del jefe de la yakuza japonesa y acaba envuelta en un altercado entre la mafia china y la japonesa. Los otros dos libros, ella es más mayor y yo los escribí viviendo en Tokio. Entonces, los otros libros tienen bastantes pinceladas de la realidad de lo que yo vivía y de lo que vi en el país, en Japón.
Qué bueno. Y de momento este es el primero, los otros dos me dices que están escritos. ¿Fecha posible de salida al mercado?
No lo sé. Sinceramente espero que en cuanto acabo de publicar esto, de hecho aún ni siquiera está oficialmente en las plataformas, en la Casa del Libro, en FNAC, aún no está oficialmente. Hay que esperar un par de meses para que esté oficial. Y luego supongo que esperaré a ver cómo se mueve, qué tal va. Yo igual lo muevo, evidentemente, y a raíz de eso pues me plantearé publicar los otros dos, que seguro que lo hago, pero me plantearé cómo lo hago, o si lo hago por editorial, autopublicación, o cómo lo hago.
Saga Destino, primera novela de Cassandra Santos, que, aunque nació en Ciudad Real, ahora reside por aquí, por nuestra tierra, por Torre del Mar, y evidentemente es una novela juvenil que puede servir perfectamente de regalo para estos próximos Reyes, o Papá Noel, o lo que sea. Cassandra, gracias, felices fiestas.
Muchísimas gracias, felices fiestas.
Las 4:30.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9 de la noche, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Centro de Adicciones Monte Alminara, Restaurante Doramar, Huancar.es Vehículos de Ocasión y Jungle Family.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Se acerca, por cierto, el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 meses siguientes. Infórmate en lafabricaeh.com. Y a las 4 y 32 minutos de la tarde abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, como estamos haciendo esta temporada todos los miércoles. Por cierto, la agrupación de cofradías ya pone hoy a la venta, a partir de las 6 de esta tarde, prácticamente en hora y media, las localidades para presenciar la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente por las calles de Málaga, el 5 de enero. Estas van a poder adquirirse, como en años anteriores, a través del portal ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com. Y los precios oscilarán entre los 15 y los 8 euros IVA incluido, según evidentemente la fila elegida de las cuatro de las que se va a disponer. La fila 1, 15 euros, la fila 2, 13, la fila 3, 11 y la fila 4, 8 euros. Y nosotros en Cruz Guía no tenemos más remedio que felicitar a que ha sido hasta hace poco presidente de la agrupación de cofradías. Ahora ya lo saludamos como expresidente o como abogado simplemente, que también tiene su aquel. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. O como emérito también.
Emérito también, presidente emérito, que también suena muy bien, ¿no? Y la felicitación no es otra que la de hacer saber que bueno, que la Junta de Gobierno y la Asamblea de la Agrupación han aprobado por unanimidad la concesión de la máxima distinción de la institución a el que ha sido hasta ahora su presidente. Me imagino que contento con esta distinción, ¿no, Pablo?
Así es, Pedro. Estoy muy contento y muy agradecido, en primer lugar, a nuestro presidente, a José Carlos Garín, a la Junta de Gobierno, a la permanente, a la Asamblea, a todos, ¿no? Pues por ese detalle, ¿no? Ha sido de las primeras medidas que han adoptado y desde luego para mí es una grandísima alegría.
¿Qué te han dicho? ¿Por qué te lo han dado? ¿Por tu bella cara? ¿Por tu...?
Bueno, los estatutos vienen regulados que el presidente, por el hecho de estar durante 2 mandatos continuados, tiene ya la concesión automática, pero aún así han querido también preparar una memoria recogiendo los méritos por el trabajo desarrollado, sobre todo en equipo. Yo siempre insisto mucho, ¿no?, que los grandes proyectos siempre se hacen en equipo, y en mi caso soy de los que piensa que las personas somos meros instrumentos, que nos toca en un momento dado liderar un proyecto, ¿no? Y en este caso todo lo que se ha hecho ha sido gracias a que ha habido un grandísimo equipo detrás, ¿no?, y que además continúa en la agrupación haciendo las cosas tan bien, ¿no?, como estoy viendo.
¿Te ha dado tiempo ya a echar de menos la presidencia?
No.
No, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Yo soy de los que piensa que las cosas hay que vivirlas con mucha intensidad en cada momento. Y bueno, hemos vivido estos 8 años. Bueno, yo llevo desde el año 2000 en la agrupación, que fui elegido hermano mayor de estudiantes, he sido vicepresidente, fiscal, he sido muchas cosas, ¿no? Y una vez que ya terminas el mandato, pues te vas con la sensación de cumplimiento del deber y sabiendo que al fin y al cabo esto es algo temporal, que se ha prolongado mucho en el tiempo, pero que cuando has trabajado en equipo dejas tantos amigos que continúan siéndolo, pues al final pues te quedas con esa tranquilidad, ¿no?, y confortado, ¿no?, pues por saber que la educación sigue muy muy buenas manos, ¿no?, que al fin y al cabo hay un grupo de hermanos mayores ahora mismo magnífico, liderado por José Carlos Garín, y bueno, y trabajando muy bien, y yo al lado de ellos para lo que haga falta.
La última vez que hablamos en este programa en Cruz Guía, me dijiste, bueno, pues a partir de ahora me pasaré más por mi cofradía, que la tenía un poco más abandonada. ¿Has dado mucho la lata en estudiantes durante estos meses?
Bueno, ya está apareciendo un poquito más, pero ¿sí? Oye, como se dice de broma, en pequeñas dioses.
Ah,
¿no?
Bien.
¿A poco? Divertido, hemos estado, sí, ya intentar también asistir ya a las juntas de gobierno con más asiduidad y a disposición también de Jorge Alcántara, que es mi hermano mayor.
Ajá, muy bien. Luego hablaremos con él, por cierto, en un ratito para hablar del programa de actividades del 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza. ¿Has tenido mano tú ahí? ¿Te han preguntado algo o ya ni te preguntan?
Sí, sí, no, de hecho, el cartel se presenta, el cartel anunciado del 75 aniversario, me han pedido que lo presente y será el 27 de enero, o sea que sí, siguen acordándose de mí y yo de ellos, por supuesto.
Está bien, está bien. Y estás
ya... Yo nací en estudiante.
Ya sé que tú naciste en estudiante. Estás ya viendo cada vez más cerca la Semana Santa y te lo tomas con más... relajación, supongo, por aquello de que, en fin, no tienes mucha labor importantísima de la muerte que hacer, ¿no?
Sí, lo ves con más distancia, con disfrute, ¿no? Saboreando más las cosas, ¿no? Planificando. Sí me gustaría, pues, aprovechar después de tantos años, pues, para disfrutarla con la familia y con los amigos, estando cerca, por supuesto, de los hermanos mayores, de las cofradías, ¿no? Pero sí dedicar un poquito más tiempo, pues, a otros espacios, porque claro, tú piensas que yo llevo muchos años usando la Semana Santa en la tribuna principal, salidas, encierro, algunos actos, ¿no? Y ahora pues quiero planificarme para disfrutar en muchos espacios fuera del recorrido oficial, es decir, bueno, de hacerlo, volver a una cierta normalidad.
Está claro. Pues lo dicho, Pablo, enhorabuena por esa distinción que te ha dado la agrupación de cofradías, que te la mereces y que nos sumamos también a la agrupación y a la unanimidad que han decidido para esa concesión. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Ya me igualo con Cope Málaga, que también tiene la medalla de oro.
Tú ya estabas muy por encima de Cope Málaga. Gracias, Pablo.
A vosotros.
Felices fiestas. Hasta luego.
Igualmente.
Y de un homenajeado a otro homenajeado. Si a Pablo Atencia le han dado la máxima distinción de la agrupación de cofradías, a uno de los grandes artistas bordadores de nuestra tierra, de nuestra ciudad, a Juan Rosén, la cofradía de los gitanos, la suya, le ha entregado la medalla de oro. Pero es que además la agrupación de cofradías también le ha hecho un reconocimiento a su entrega y trayectoria. Don Juan Rosén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, hombre, que Dios te lo pague.
Hombre, faltaría más, eso espero. Eso espero, que Dios me lo pague. Oye, Juan, bueno, ya eres profeta en tu tierra, ¿no?
Hombre, yo siempre he presumido de ser de Málaga, vivir en Málaga, moriré en Málaga, por supuesto. Querer a Málaga y romper ese esquema de que nadie es profeta en su tierra, pues Juan Rosén en el año 2026, si Dios quiere, cumplirá 50 años como bordador de oro en Málaga.
Fíjate.
He comido, he vivido, he dado muchísimos puestos de trabajo, uh-huh. No le debo un tiro a nadie, he pagado mis impuestos correspondientes a Hacienda, municipales, etcétera. Yo he pagado, yo que esto es lo que he pagado. Pero gracias a Dios, estoy aquí.
Uh-huh. Y aquí sigues.
Hombre, aquí seguiré hasta que Dios quiere y su santa madre.
¿Sigues bordando o ya lo tienes?
No, yo estoy, mira, yo estoy jubilado.
Ya.
Yo me jubilé hace ya 10 años. Uh-huh. Y el taller lo lleva Antonio Pérez Gómez,
sí,
y José Molina Cobo. Para el mundillo cofrado, Antoñito y Molina.
Antoñito y Molina. ¿Entiendes?
Sí, ellos son mis hijos artísticamente hablando.
Uh-huh.
Y llevan el taller magníficamente bien. Con mucho trabajo, con muy buenos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo seré bordador de oro hasta después que me muera. Uh-huh. Y yo moriré con los dedales puestos.
Está claro. Porque tú de vez en cuando te pasas por el taller a ver cómo va la cosa, a ver si...
Querido, yo vivo aquí.
Ah, ya, pero una cosa es vivir ahí, Juan, y otra cosa es bajar al sitio de trabajo a ver cómo van las cosas, a ver si lo están haciendo bien.
A ver si me entiende. Hombre, si no lo estuvieran haciendo bien, yo no lo fuera de al taller. Yeah. Está más claro que el agua.
Yeah, yeah, yeah.
Ellos lo están haciendo magníficamente bien, uh-huh. con una escuela buenísima y luego la creatividad que ellos le han echado, ¿eh? Porque yo les he enseñado la base, cómo llevar un taller, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos lo han mejorado, como tiene que ser, lo han mejorado. Y el taller lleva muy bien y estamos todos muy contentos y con mucho trabajo, gracias a Dios, y tirando y luchando para adelante.
Oye, que no solamente te han dado la medalla de oro de tu cofradía, sino que además te han nombrado mayordomo de honor de la Virgen, ¿no?
Pues mira, sí, eso fue... Yo lo de la medalla ya estaba desde que se la dieron a Pepe Lozada.
Sí.
En el hotel, cuando se celebró el almuerzo, yo me retiré, yo me vine, porque yo estoy un poquito malito.
Sí.
No puedo estar como yo quisiera, pero bueno. Y ahí empezó a fraguarse la medalla. Y Pepe Claros de la Vega, que es el primer teniente, hermano mío, hablando un día, dice, Juan, se te va a conceder la medalla de oro. Ah, bueno, pues mire, yo lo agradezco mucho. Yo lo veía de venir, pero bueno, lo agradezco mucho. Pero es que también te vamos a conceder el título de mayordomo de honor del trono de la Virgen de Abajo. Oh, ahí ya me rompí. Yeah. Me hizo muchísimo, yo creo que me hizo más ilusión ese nombramiento que la medalla. Yeah. Eso es todo lo que te digo.
Me imagino.
Pero fue un momento muy emocionante. La medalla ya la estrena la Virgen, porque el 18 que hace su día, porque la medalla es para la Virgen. Uh-huh. Lo que pasa es que yo la voy a tener en mi casa, porque en mi casa viene mucha gente, periodistas, cofrades, clientes, amigos, etcétera, etcétera, y yo quiero presumir de esa medalla, porque es que una medalla de oro no se da todos los días, ¿no? Y la verdad que estoy muy orgulloso, y la Virgen la sacará en su trono, y la sacará, bueno, la tendrá ese día de la festividad, y el día que sería oportuno de ponérsela, y ya está, se la llevará colgada en su brazo derecho o en el izquierdo, según como ella quiera.
Uh-huh.
Y ya está, y nada más. Y esa uh-huh. y la medalla, el día que yo falte, es para la Virgen. Bueno, la medalla ya es de la Virgen.
Ya es de la Virgen, exactamente.
Y ya es de la, y eso que lo sepa Málaga entera. Que sea testigo que la medalla de oro de Juan Rosén es de la Virgen de Lao. Punto y pelota.
Pues Juan, gracias por atendernos. Enhorabuena por esas distinciones que te han hecho, por tu trayectoria,
mira,
por tu trabajo. Dime.
Perdón un momento, quiero agradecerle, ahora que he escuchado a Pablo, uh-huh. que yo no sabía, ahora lo llamaré y le daré la enhorabuena por la concesión de la medalla.
Uh-huh.
Pero yo no lo sabía, me estoy enterando ahora gracias a la COPE.
Pues mira qué bien, para que veas que la COPE también informa, ¿eh?
No, no, si la COPE siempre ha sido muy informativa, siempre ha estado pendiente, ¿verdad? Con Guadamuro, que para descanse.
Efectivamente, que lo echaba mucho de menos.
Y con Ricardo, pero con Guadamuro muy, 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 muy pendiente. Y la verdad que le estoy muy agradecido a la agrupación por esa distinción institucional. Como le dije al señor Garín, que era el segundo presidente, que me reconocía la labor como bordador de oro.
Uh-huh.
Porque primero fue Pipo y ahora ha sido José Carlos Marín, en Garín.
Efectivamente. Pues Juan Rosén, que gracias.
Gracias.
Que enhorabuena y felices fiestas.
Muchas gracias. Igualmente para todos vosotros.
Nos vamos ahora hasta Vélez, Málaga, porque allí también están de aniversario. No solamente las cofradías de Málaga capital cumplen años redondos, sino que también hay cofradías como la del Huerto de Vélez Málaga y los Desamparados, que también está cumpliendo 75 años de vida y lo quieren conmemorar o lo quieren celebrar con una exposición. El hermano mayor de esta cofradía del Huerto de Vélez Málaga es Juan Antonio Iranzo. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué vamos a ver en esa exposición que repasa los 75 años de la Cofradía del Huerto?
Bueno, pues la verdad que es una exposición magna que hemos organizado con motivo del 75 aniversario de la fusión de las antiguas cofradías de labradores y excombatientes, que eran dos cofradías por separado, la del Señor del Huerto y la de la Virgen de los Desamparados. Una proviene del siglo XVIII y la otra del siglo XVI. Y bueno, pues la casuística quiso que en el año 1949, pues ambas cofradías se fusionaran. Se da la idiosincrasia que es la única cofradía de Vélez Málaga, de la 19 existente, que proviene de la fusión de otras dos. Y bueno, pues la verdad que era una de las efemérides que teníamos más ilusión en esa exposición, porque bueno, La cofradía cuenta con un amplio y rico patrimonio que nunca se había expuesto de manera conjunta como se ha hecho ahora. Uh-huh. Y bueno, pues se pueden contemplar en ese Museo de Semana Santa de Belén, Málaga, de las cuatro túnicas procesionales con las que cuenta el Señor del Huerto, bordadas en oro, las sayas de la Virgen, estandartes mayores, todos los seres de orfebrería, el cinela de concesta, las banderas pontificias y concesionistas, las coronas de la Virgen, o sea, y después una parte de la cual más íntimo de las imágenes, las condecoraciones militares otorgadas a ambos, los pañuelos de la Virgen. Y hay otra parte documental que es muy interesante, en la que se recogen, pues por ejemplo, los primeros estatutos que tenemos a día de hoy, anterior a la fusión de las cofradías del 1902, se recoge la evolución de los escudos de la cofradía, la evolución de los tronos, y documentos muy curiosos. También tenemos otra parte dedicada al patrimonio musical, con todas las marchas que se han ido dedicando a nuestros sagrados titulares. Y en definitiva, pues hemos querido hacer un compendio de que aquel que la visita pues conozca la cofradía más en profundidad, y muchos detalles que evidentemente el Miércoles Santo, cuando salimos a la calle, pues es muy complicado de observar.
Uh-huh. Esa exposición va a estar en el Museo de Semana Santa hasta el día 15 de marzo del año que viene, ¿no?
Sí, en principio hasta el 15 de marzo, 3 meses. Ese día retiraremos las cosas necesarias propias para poder salir a la calle el Miércoles Santo. Y bueno, pues ya es verdad que están en conversaciones con nosotros, pues para intentar que prelude un poquito más en el tiempo. Es verdad que tenemos ya concertadas citas de centros escolares que en el primer trimestre de 2024 van a ir a visitarlo. Y bueno, pues estamos abiertos a que incluso pueda estar más tiempo abierta. La verdad que los 4 días que lleva hábiles de visita, pues han sido muchas las personas que han subido. Y bueno, pues creemos que es un gran reclamo. Los propios trabajadores de allí, del Museo de Semana Santa de Belén, Málaga, pues nos han indicado de que una de las mejores exposiciones que se han montado en la ya dilatada historia del museo. Y bueno, pues aún estamos completando con algunos detalles que nos habían faltado, pero es digna de visitar. Y desde aquí animo a todos los oyentes que, cuando puedan, pues de martes a domingo en horario de visita, pues invitarlos a que se pasen por aquí por Belén, Málaga.
Pues ya sabéis, en el Museo de la Semana Santa en Santa María, hasta el 15 de marzo se puede ver esta exposición que conmemora los 75 años de la Cofradía del Huerto y los Desamparados de Vélez, Málaga. Pues Juan Antonio Iranzo, gracias por atendernos, enhorabuena y a seguir trabajando. Felices fiestas.
Pues muchísimas gracias y felices fiestas a todos.
Y si esta exposición de la que hemos hablado conmemora el 75 aniversario de la Cofradía del Huerto, ya estamos metidos en Berea para celebrar el 75 aniversario de la Virgen de los Estudiantes de Málaga, de la Virgen de Gracia y Esperanza. Hermano mayor de estudiantes, Jorge Alcántara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí que estamos en la cuenta atrás, ¿eh?
Sí. Totalmente.
Ahora sí que sí. Así es. Ya no hay marcha atrás. Hemos hablado con Pablo Atencia hace un ratito para felicitarlo por la medalla que le ha conseguido la agrupación de cofradías como ex presidente de la agrupación. Le preguntaba a Pablo, digo, ¿has hecho como prometiste cuando terminaste con tu cargo de pasarte más por tu cofradía para dar la lata? Y dice, no, todavía no he dado mucho la lata. ¿Es así o no, Jorge?
No, de momento está prudente, está moderado, sí.
Está prudente, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, uh-huh. Cuestión de tiempo.
Efectivamente, es cuestión de que nos vayamos acercando a la cuaresma y ya verás tú cómo lo tenéis hasta en la sopa. Oye, ¿qué habéis organizado, qué queréis organizar, más allá de la salida extraordinaria alrededor de este 75 aniversario?
Bueno, pues yo creo que hay un programa bastante atractivo, amplio, y que nos va a tener entretenido pues prácticamente todo el año que viene. Pues ya comentaba el otro día que cuando presentamos los actos en el Día de la Virgen, el 18, que entre la actividad propia de la cofradía y todo lo que son los actos conmemorativos del 75 de la Virgen, pues se va a llevar el año completo, ¿no? Empezamos en enero con el 27 de enero con lo que es la presentación, que precisamente la hace Pablo Atencia, la presentación del cartel conmemorativo de este aniversario, que el autor es Raúl Berzosa, y bueno, y hay una exaltación también de la Virgen que correrá a cargo de José Ferrari. Y a partir de ahí, pues bueno, tendremos la Semana Santa, pero en abril también hay una misa que será presidida por Don Jesús, por nuestro obispo, el 10 de abril, que es el día, es el aniversario de la bendición de la Virgen. Y bueno, al margen de esto, pues es verdad que tenemos una actividad hay una exposición también que estará se va a organizar en la Casa Hermandad, también de la Virgen, de todo lo que es un poco todo el ajuar, y elementos también muy 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 destacados de la historia de nuestra Virgen, junio y julio, hay actividad formativa. Y bueno, hay un poco de todo, y la salida extraordinaria, uh-huh, el 19 de octubre, también del año que viene, ¿eh?
Jorge, la primera fecha que debemos apuntar en nuestro calendario para estas actividades, ¿cuál sería? El primer acto.
Enero. La presentación del cartel es el 27 de enero, se presenta el cartel que está en ello, está todavía no tenemos noticias, es decir, no sabemos, no hemos tenido oportunidad de Raúl Berzosa, ¿eh? Uh-huh. Así que estamos muy ilusionados también, porque sabes que Raúl ya, pues bueno, pero era un compromiso que tenía también de hace tiempo, y porque él ya, bueno, tiene muchos compromisos también fuera de Málaga, pero bueno, eso tenía esta deuda con nosotros, y estamos encantados también de tener un, que no teníamos ninguna pintura de Raúl, uh-huh, de Raúl Berzosa.
Pues estaremos pendientes a ese 27 de enero, primera de las fechas que debemos apuntar para la celebración del 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza. Pues Jorge, gracias como siempre por atendernos, felices fiestas.
Pues nada, igualmente para vosotros, a vuestra disposición.
A esta hora en Cruz Guía quiero saludar a un compañero, presentador, comunicador, malagueño. Él se llama Antonio Jesús Palomo y acaba de publicar un libro del que quiero hablar con él. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, por cierto, tú no solamente eres comunicador y presentador, es que además también eres cofrade y además tienes incluso un programa que se llama Hermanaco, muy de Antequera, ¿no?, por otra parte.
Sí, la verdad que ya llevo muchos años dedicado a esto de la comunicación también cofrade, ¿no? Pero algo que siempre he sentido, ¿no? Porque siempre he estado vinculado con las cofradías, con la ciudad de Antequera y, bueno, pues también con toda la comarca, y muy contento, ¿no?, de poder compartir ese día a día como ustedes hacéis de lo que sucede en nuestras hermandades, en nuestras cofradías, que al final no es solamente la procesión, ¿no?, lo que se ve en la calle, sino durante todo el año.
Ahora acabas de publicar un libro que se titula Coge tu cruz y sígueme. Es un poco un repaso a vivencias cofrades tuyas en Antequera fundamentalmente.
Bueno, más bien es una enseñanza de vida, ¿no? Cómo la Semana Santa, la representación de la Pasión de Cristo, 2000 años después, nos sigue dando mucha enseñanza, muchos ejemplos de vida. Al final he querido hacer un recorrido, pues como escenario la ciudad de Antequera, pero se podría extrapolar a cualquier ciudad, ¿no?, donde se vive una intensa tradición cofrade. Y cuando observamos las imágenes de Cristo, ¿no?, desde que entra triunfal en Jerusalén hasta que fallece, muere en cruz y resucita, podemos extrapolar pues momentos que vive nuestra sociedad del día a día de hoy, pues también con aquel momento, ¿no?, de la pasión de Cristo.
Lo que pasa es que no te centras solamente en Antequera, creo que tu viaje también te lleva en el libro hasta Torremolinos, ¿no?
Exacto, al final es una novela en primera persona en la que, bueno, pues he querido que dos ciudades que son muy importantes para mí estén como escenario. Antequera, que es la ciudad que me vio nacer y en la que comparto mi día a día, y también Torremolinos, una ciudad en la que comparto también gran parte de mi tiempo libre, que al final allí tengo muchas amistades y también he podido comprobar pues muchas situaciones, muchas vivencias que he querido que sean ejemplo y que sean referencia y que estén, ¿no?, ahí presentes también en esta novela.
Ha llegado incluso a pronunciar el pregón de Semana Santa de Antequera, ¿no?
Sí, he tenido la suerte en este año de pregonar la Semana Santa de Antequera. La verdad que ha sido un hecho que yo creo que siempre voy a recordar. Y bueno, para el que es cofrade, porque al final es un libro que mucha gente me pregunta, ¿es solamente para cofrades? Y a mí me gusta decir que no. Pero sí es verdad que el que es cofrade, ¿no?, como tus oyentes, Pedro, al final tiene un énfasis más, ¿no?, un puntito más de interacción con el libro, porque quien tenga este libro, pues el pregón de Semana Santa de Antequera se lo va a encontrar también, ¿eh?, indirectamente en ese recorrido que yo hago, en ese paseo, en esta novela, pues se va a encontrar con fragmentos de ese pregón de este año, de la Semana Santa de Antequera.
Y además, por el título del libro, Coge tu cruz y sígueme, es un poco invitar a la gente a que te siga en un recorrido por Antequera y por Torremolinos, ¿no?
Así es, precisamente he querido coger esa frase de Cristo, ¿no?, tan importante, y utilizarla como título de esta novela, porque al final todas las personas en nuestro día a día siempre se carga con una cruz, ¿no? Hay veces que pesa más, hay veces que pesa menos, y quiero pues que el lector coja su cruz y me siga por ese camino, ¿no? Porque al final siempre, a pesar de las circunstancias que pueden ser muy negativas, que hay momentos de dificultad, de soledad, de angustia, de tristeza, que nos cuesta seguir adelante, al final siempre hay luz, siempre hay esperanza, ¿no? Y ese camino es el camino que yo quiero que todas las personas cojan este libro y les sirva para avanzar en su día a día.
Coge tu cruz y sígueme, la apuesta, en este caso, literaria de este presentador y comunicador malagueño, Antonio Jesús Palomo, que hoy queríamos recomendarte también aquí en nuestro programa en Cruz Guía. Pues, Antonio, gracias por atendernos, enhorabuena por este libro, y como estamos en las fechas que estamos, felices fiestas.
Muchas gracias, feliz Navidad también para todos ustedes y para todos los oyentes de Cadena COPE.
Y casi que nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde. Enrique Ortiz estuvo a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González, y el cierre musical lo pone una cofrade muy querida por esta casa.
Soy Paloma Saborido, profesora de Derecho de la Universidad de Málaga. ¿Cuál es mi canción favorita? Tengo muchísimas canciones favoritas, pero voy a intentarlo. Esta tarde os traigo una canción, me parece, por todo, la elección, por las voces que la cantan, por la melodía y sobre todo por la letra y el mensaje de la canción. Me parece impresionante y cada vez que la escucho me emociona. La canción se llama Honrar la vida. Es de una cantautora argentina, Eladia Blázquez, pero esta tarde yo voy a elegir la versión que hacen Sole Jiménez y Rosalén de la misma. Creo que es una maravilla y una delicia escucharla, y sobre todo deleitarte con cada una de las frases de esta letra que más que una canción, o además de una canción, parece un poema. Que disfrutéis.
Y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no. Que vivir, honrar la vida.